Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a 2046, el espacio semanal de cine y actualidad de Radio UMH. En este 2 de marzo de 2015, cuando son exactamente la 1:01 de la tarde. Soy Javier Ballesteros y os invito a hacer cine con nosotros hasta las 2 de la tarde en este 12º programa de 2046 en el que hablaremos de cine y de mucho más. Hoy cambiamos radicalmente de tercio temático respecto a los temas tratados en los últimos programas como la violencia de masas o las reglas sociales y nos adentramos de lleno en la ciencia ficción, particularmente en la representación en la historia del cine, ni más ni menos, que del contacto alienígena con los terrícolas. Ahora que lo pienso, quizá no es un giro tan radical. ¿Es posible que este cine refleje de algún modo todo lo tratado en anteriores programas? Sociedad, violencia, reglas sociales. Yo creo que este es uno de los puntos que trataremos en el monográfico temático de hoy y que hemos titulado No estamos solos, puesto que así lo creemos en este programa, en 2046, en el que el misterio y la ciencia ficción pues también nos interesa. Hablaremos de tres películas imprescindibles para entender la representación del posible contacto alienígena en el planeta Tierra. Ultimátum a la Tierra, de Robert Wise, Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg, y La cosa, de John Carpenter. Y como es habitual, al final del monográfico, extenderemos el mismo citando muchas otras películas que, perfectamente, podían haber sido desarrolladas en el mismo. Hay que decir que aunque los extraterrestres en la cultura popular hicieron su aparición formal en la literatura de la mano de H.G. Wells en La Guerra de los Mundos, por ejemplo, sería el cine, medio por excelencia de la cultura popular del siglo XX, el que se ocuparía de transmitir y popularizar la imagen del extraterrestre de manera indeleble a la retina de los espectadores. Es significativo que en una de las primeras películas, si no la primera, donde los humanos contactaban con seres alienígenas, llegó de la mano de Georges Méliès en Viaje a la Luna en 1902 y presentaba a aquellos selenitas habitando nuestro satélite. Esta película estaba influenciada fuertemente por la obra de Julio Verne en el método para el viaje a nuestro satélite, por medio de, recuerden, aquella imagen tan icónica de la bala de cañón, y por H.G. Wells y los primeros hombres en la Luna para imaginar los habitantes lunares que había sido publicada muy poco antes. Pero lo curioso es que tendrían que pasar cerca de 50 años hasta que volvieran a aparecer extraterrestres en el cine, de la mano de incontables películas baratas de ciencia ficción que se rodaron en la década de los años 50. Durante todo este tiempo hasta ahora hemos visto cientos, miles diría yo, de representaciones de alienígenas en el cine, en uno de los subgéneros, dentro de la ciencia ficción, más tratados en el séptimo arte. Alienígenas representados desde los típicos humanoides hasta seres gigantescos o microscópicos. También buenos o malos, benévolos para los humanos u hostiles para nosotros. Tal vez lo mejor sea andar con cuidado si alguna vez contactamos con uno de ellos. Yo me quedo con una cita del científico británico Stephen Hawking, quien dijo hace unos años que los extraterrestres casi seguramente existen, aunque aconsejaba a los humanos que evitaran mantener el contacto con ellos. Hoy hablaremos de todo ello aquí en 2046, en la nave del misterio de Radio UMH. Os recuerdo que en la segunda parte del programa, sobre la 1:40, volveremos a contar con el crítico de cine alicantino Antonio Sempere para hablar de los estrenos de cartelera de la semana pasada y mucho más. Y sin más, paso a presentar a mis compañeros de tertulia y debate. Buenas tardes, Antonio Ruzafa.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. Antonio Cristóbal.
Buenas tardes y bienvenidos a la nave de lo que sea.
Y buenas tardes, José Martínez, que abrimos las vías de contacto contigo.
Aquí estamos al caloret del verano.
Estamos totalmente abiertos a ti, José T.
Bueno, hay que decir que nosotros también tenemos vías de contacto, como las tiene Iker Jiménez en su programa. Pueden encontrarnos en 2046 Radio UMH, tanto en Facebook como en Twitter, como en ebooks y como no, como en la propia página web de Radio UMH, radioumh.es. Antes de empezar con la tertulia, ¿qué me podéis contar de vuestra visión actual de cómo está el tema tratado, ¿no? del contacto alienígena, en diferencia, por ejemplo, como hablaba de aquella primera película pionera de 1902, de Viaje a la Luna? ¿Cómo han cambiado las cosas, no?
Yo estoy esperando a ver si en otros planetas hay fútbol.
Yo fui abducido el fin de semana pasado, ya estoy de vuelta.
Yo de momento con las experiencias que tengo con los humanos me sobra ya, no me quiero meter en otros asuntos de otros planetas.
Bueno, esto es un tema interesante. Saber si sabemos reconocernos entre nosotros y si, quién sabe, están entre nosotros, ¿no? Porque ya digo, el tema se llama, el monográfico, No estamos solos. Y de la primera película que vamos a hablar hoy es, pues hablaba de esos, tenían que pasar 50 años para que volvieran los extraterrestres en las películas de serie B, pues una película, como no, de los años 50, pero quizá la película pues que más icónica, que más se recuerda de aquellos años, que es ni más ni menos que Ultimátum a la Tierra, de Robert Wise.
¿Sabe también lo de las Naciones Unidas?
Venimos detectando sus emisiones de radio hace años. Así es como hemos aprendido sus idiomas.
Estoy seguro de que reconocerá por esas emisiones las fuerzas del mal que han producido esta inquietud en nuestro mundo. Y seguramente...
No me interesan, señor Harley, los asuntos internos de su planeta. Mi misión aquí no es solventar sus rencillas, sino la existencia de todos los seres de la Tierra.
Bien, tal vez si usted explicase algo...
Sí, quiero explicarlo. A todas las naciones, al mismo tiempo. ¿Cómo podemos hacerlo, señor Harley?
Pues... Podríamos convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea General, pero las Naciones Unidas no representan a todas las naciones.
Entonces sugiero convocar a todos los jefes de Estado.
Claro, usted no se da cuenta. No se sentarían a la misma mesa.
Yo no quiero recurrir a amenazas, señor Harley. Le digo sencillamente que el futuro de su planeta está en riesgo. Insisto en que transmita usted ese mensaje a todas las naciones de la Tierra.
Se lo indicaré inmediatamente al presidente. Pero debo decirle con toda sinceridad... que no confío nada en el resultado.
Yo no soy tan escéptico acerca de los pueblos de la Tierra.
Llevo mucho tiempo dedicado a la política y sé más que usted. Buenas noches.
Bueno, escuchábamos Ultimátum a la Tierra, dirigida en 1951 por el versátil Robert Wise. Y nos va a hablar un poquito de la sinopsis de la película y de por qué hemos escogido este primer corte para analizar la película, José Martínez.
Bien, pues en Ultimátum a la Tierra, una nave alienígena pues llega a la Tierra con dos tripulantes, Klaatu y el robot Gort, y su objetivo es entregar un importante mensaje a los dirigentes de la Tierra. Pero pronto comprenderán que la tarea no resultará fácil, debido a la desconfianza que existe entre los propios humanos. Klaatu pues deberá profundizar un poco más en la condición humana para tomar una decisión con respecto a nuestro futuro en el... En el fragmento de que hemos escuchado, pues pertenece a una vez que Klaatu ha sido apresado por los humanos. Este se entrevista con el secretario de Estado de Estados Unidos. Y en la conversación, pues Gort intenta transmitirles ese ultimátum, diciendo pues que son la Tierra, la humanidad es una especie peligrosa ya para el resto del espacio, ¿no? Del resto de razas alienígenas, porque han conseguido utilizar pues manejar la energía atómica,
sí, armas nucleares,
las
y
armas
todo,
nucleares.
Sí.
Y pues quiere, pues viene en plan
advertencia.
Viene con una advertencia, pero también con un mensaje de conciliador, ¿no? Quiero hablar con todas las naciones. Sin embargo, el secretario de Estado le dice, bueno, pero no vamos a poder unirlos porque no nos llevamos precisamente bien.
Bueno, es un mensaje conciliador, pero como dice el título de
sí,
la película.
Sí, es un ultimátum.
Ultimátum, ¿no? Ultimátum a la Tierra, hay que decir. Que el título que le dieron aquí en castellano no tiene nada que ver con el título original, no, de la película, que era The Day the Earth Stood Still, el día que la Tierra
se
quedó quieta, o se paró.
Sí,
¿no?
Sí, porque el Klaatu este, hay una escena que creo que apaga toda la electricidad, sí, de la ciudad o algo así, ¿no?
Sí, salvo hospitales y sitios donde sea necesaria.
Se hace un acto de demostración de su poder.
Uh-huh.
Sí.
Yo creo que en la segunda línea de significación de contexto de esta película hay un dato muy interesante, que es obviamente con lo que estaba sucediendo con todo este periodo nuclear de la Guerra Fría, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que la película, en el tiempo, pues se ha quedado ahí manteniendo este discurso justamente antinuclear, ¿no? O anti...
Sí, digamos que en los años 50 pues proliferaron todo este tipo de películas debido a dos factores. Uno, pues fue el reciente, en 1947, fue el reciente llamado incidente OVNI de Roswell, en Nuevo México, con el Área 51, y eso fue en el año 47, y también pues el trasfondo que has explicado tú ahora, pues de la Guerra Fría.
Yo, de hecho, veo una especie de preocupación, ¿no?, postnuclear en el mensaje de la película. Nos ponemos en contexto, esta película es del año 51,
¿verdad?
51, sí. 51. Estados Unidos había salido victoriosa de la Segunda Guerra Mundial con dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Uh-huh. Y lo que parece, más que un ultimátum, es una advertencia, ¿no? Que pueden haber conflictos futuros en los que Estados Unidos, o en este caso la Tierra, sea la víctima de una liquidación equivalente, de un exterminio equivalente a lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Por parte de, o sea, un ataque por parte de una potencia superior, como fue en este caso, ¿no? Fue en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. O sea, para mí lo que está diciendo es que, vale, el fin justifica los medios, pero cuidado con eso, que es un argumento bidireccional. Que un día tú eres el agresor, pero no vas a ser siempre el mayor pez en la pecera, sino que un día vas a ser tú el agredido. Puedes ser tú el agredido.
Y es que hay que decir que, aunque se le atribuye a la película un mensaje pacifista, Klaatu...
Nada, eso nada.
Klaatu viene con un ultimátum, con una amenaza condicional. Es decir, haced lo que os digo o, de lo contrario, lo pagaréis.
Bueno, el mensaje pacifista puede ser, pero queda muy ambiguo y, desde luego, queda ya muy desfasado después de toda las historias, los conflictos que hemos vivido ya pues en estos últimos 50, 60 años.
Eso me refería.
Si estás diciendo que tienes un robot que es capaz de cargarse el mundo, pues a mí eso no me parece pacifismo, porque, o sea, el pacifismo se supone que entrega las armas, ¿no? Que, o sea, que se desprende de ellas, ¿no? Y si además es que es lo mismo que hacen los Estados Unidos, porque es aprovechar que ciertos países incumplen una serie de acuerdos detrás de los cuales están ellos, los Estados Unidos, pues para invadir o controlar esos países, ¿no? Entonces, Klaatu este dice que se están incumpliendo ciertas normas y que ellos están ahí como vigilantes, pero luego, por otro lado, ¿se ha contado con la Tierra para eso? Porque si aquí nadie sabía nada, o sea, ¿por qué se nos mete bajo el control de esa supuesta confederación intergaláctica y para luego así avisar de esta manera? O sea, es una peli que yo no termino en el sentido de entender muy bien, y creo que el argumento o el mensaje se ha quedado un poco desfasado.
Es que justo esa frase, haced lo que os digo o de lo contrario lo pagaréis, esta sentencia merma bastante el libre albedrío, digo yo, y la libre elección de una especie para seguir su propio camino, ¿no? Y bueno, la humanidad es capaz de lo más atroz y lo más digno, y a la vez, pues tal vez por eso merezcamos la salvación.
Tal vez. Bueno, si queréis, escuchamos una de las frases más, más famosas de la película. Y si quiere el técnico de sonido, que dé paso a nuestro segundo corte.
Venga.
Ya estamos cerca de la casa de Barnard.
Estoy preocupado por Gor. Temo lo que pueda hacer si algo me pasara.
Gor, pero si es un autómata, ¿sin usted qué puede hacer?
No tiene límite su poder. Puede destruir la Tierra. Si a mí me ocurriera algo, vaya a buscar a Gor. Dígale estas palabras. Klaatu, Varada, Nikto. Por favor, repítalo.
Klaatu, Varada, Nikto.
No debe olvidar esas palabras.
Klaatu, Varada, Nikto.
Klaatu, Varada, Nikto.
Sí, es una de las palabras más representativas del cine de marcianos y de extraterrestres de la historia del cine.
Sabemos que Klaatu es él, ¿no?
Sí, sí.
Y Varada Nikto es como Varada voy para allá, ¿no? O algo así, ¿no?
Son las palabras que tiene que decir la chica protagonista para interrumpir al malvado robot este, Gort, malvado. por lo que supone, porque luego visualmente tenía una estética bastante, bastante inofensiva.
Sí, justo porque en este corte acabamos de oír la secuencia en la que ella está en el coche con él, con el extraterrestre, con Klaatu, y ella le expresa su preocupación por el robot Gorn, porque si bien confía... Gort, ¿no? Uh-huh. Porque si bien confía un poco en este extraterrestre que tiene cierta sensibilidad humanoide, no confía para nada en Gorn, que es un autómata y que es capaz de... que tiene un poder inmenso, ¿no? Y es cuando él le dice, bueno, si me necesitas, di Klaatu Varada Nikto y allí estaré.
Creo que nuestro compañero Tony quería hacer un apunte.
Yo quiero cambiar un poco ya de tercio y hablar un poco del tema de fanboyismo que hay con el tema OVNI, que surgió también pues a raíz mucho de esta película, ¿no? Porque han sido muchos los que han intentado como convencer al mundo de que han charlado con seres benévolos de otros planetas sospechosamente parecidos a Klaatu, ¿no? Aunque tampoco fue el primer extraterrestre... por decirlo así, que vino, digamos, en son de paz, ¿no? Hay otra peli también en el 51, El hombre del planeta X, que mostraba también a un inmigrante así cósmico.
Inmigrante cósmico.
Pacífico, sí, sí. Y bueno, luego tuvieron que pasar 3 décadas hasta volver a ver alienígenas así pacifistas, con la película de la que hablaremos luego también.
Yo quisiera destacar una cosa que en su momento escribió mi compañero José, y es esa comparación entre Klaatu y Jesucristo. O sea, esa equivalencia, ¿no? Esa...
Sí, es un poco Jesucristo, ¿no? Sí, pero, ¿no? Pero no tan... Jesucristo no era tan amenazador, o sí, no sé. No sé, metiendo en...
No lo sé, porque yo no viví en tiempos de Jesucristo.
No, hombre, lo digo por lo que hay escrito.
No soy tan viejo.
Por lo que hay escrito, ¿no? Por esa redención siempre eterna, ¿no?
Pero,
que hay en el cristianismo.
Pero, hombre, esto no es...
Sí, porque aquí resucita, bueno, también, o algo así.
Sí, y hay una mención a un espíritu todopoderoso, además... que, bueno, según he podido leer, era una broma, ¿no? Una broma interna, ¿no? Una broma entre los realizadores. Pero choca un poco con la moral esta protestante estadounidense, y también me choca todavía mucho más que Jesucristo no esté del lado de los americanos, sino que vaya a amenazar a los americanos.
Sí, bueno, y él cuando se escapa y coge un traje, pues coge el traje de alguien que se llama Carpenter, ¿no? Que sí, es carpintero. Sí. Y lo que habéis dicho antes de la amenaza, ¿no? Que coge y apaga la luz, pues también se ha visto ahí pues una especie de simbolismo entre Jesucristo dando un do de pecho con los mercaderes en el templo, que lo dice, aquí hasta aquí se acaba y sí, todo es fuera.
Bueno, haciendo un símil con ahora, sería un poco como la troika intergaláctica lo que viene este tío a hacer a la Tierra, ¿no?
Sí.
Este ultimátum, no, en plan nuclear en vez de económico, pero bueno, era bueno. Para finalizar, pues esta anécdota, y decir que bueno, que en el 2008, como no sé, todo el mundo sabe que se hizo un remake bastante malo, que protagonizaba Keanu Reeves. Tony, ¿querías apuntar algo para el final?
Que lo de Jesucristo yo creo que es más una... como una broma, una cosa ahí muy velada que se hizo también para desmentir o para dejar claro que tampoco era un comunista, como también hubo algunas interpretaciones que se hicieron, que podía ser también como algo parecido a una potencia comunista, ¿no? Es esto de Klaatu.
Podría ser también así.
Bueno, decir que Ultimátum a la Tierra ganó el Globo de Oro a la mejor película por promover el entendimiento internacional. Esto era interesante, creo, decirlo, porque por lo curioso del premio.
¿Pero sigue existiendo ese premio?
Pues no lo sé. Yo creo que no. Fue un premio que le dieron en ese momento único. Vamos a aparcar ya Ultimátum a la Tierra para centrarnos en una película de 1977 que ya es un icono del cine y quizá la pionera pues de la representación de esos humanoides tan especiales en el cine de ciencia ficción. Estamos hablando de Encuentros en la Tercera Fase.
Curioso. Sé que no tiene lógica, pero desde ayer en la carretera no hago más que ver. No hago más que ver esta forma. En la crema de afeitar, en las almohadas, en... Yo conozco esto. Sé lo que es. Significa algo. Y es importante.
¡Aquí vienen! ¡Por el noroeste!
¡Ya veo las luces!
Encuentros de la tercera fase de Steven Spielberg del año 1977, y he de confesar que es una de mis debilidades en la historia del cine, también por el año de producción, que es el año mi año de nacimiento, pero obviamente porque la recuerdo como una de las primeras películas que vi en televisión y que más me impactaron. Ver cómo esas luces y esos sonidos me hacían sentir algo que no había sentido con otras películas, y que creo que era lo que Spielberg intentaba con el público infantil, ¿no? El público juvenil. Bueno, Encuentros en la tercera fase narra cómo en una noche cerca de su casa en Indiana, el personaje interpretado por Richard Dreyfuss, Roy Neary, observa en el cielo unos misteriosos objetos voladores y vive también ese encuentro cuando está en la furgoneta, ¿no? Un encuentro que lo marcará muy especialmente, y desde ese momento vive obsesionado por comprender lo que ha visto y se aparece todo rato en su imagen, al igual que a todos los que han sido contactados, pues una figura, ¿no? Una figura que no saben exactamente qué representa, pero como oíamos en el corte, que era el corte pertenece al momento en el que vuelven a la carretera para ver si están ahí otra vez estos seres con los que han contactado, todos tienen la sensación de que hay una figura que conocen, no saben qué representa, pero que es un mensaje que ellos quieren dar, que los alienígenas quieren darle a ellos, y que es importante, como decía el personaje de Richard Dreyfuss. Y bueno, yo creo que hasta Encuentros en la tercera fase, dentro del género de la ciencia ficción, y más concretamente del que trata la llegada de seres alienígenas, ninguna película había abordado el tema con tanto rigor científico. De hecho, mucho de lo que sucede es en parte basado en las teorías de investigadores en la materia, como es el caso del famoso investigador UFO, Joseph Allen Hynek, el cual incluso realiza un cameo al final de la película.
Hombre, Joseph Allen.
Los diseños de los extraterrestres, tengo entendido que se basaban en testimonios de personas que afirmaban haber visto auténticos extraterrestres, ¿no? O haber sufrido abducciones y tal. Un dato interesante es que por la época de su estreno un 47% de estadounidenses afirmaban haber visto un ovni.
Buah. Hombre, yo creo que lo más curioso e innovador para aquella época, para entonces, para 1977, probablemente sea el hecho de que Spielberg retrató una versión muy alejada del prototipo de ser extraterrestre que se venía dando tanto en el cine como en otros campos. La película más relevante hasta entonces había sido precisamente la que hemos analizado antes, Ultimátum a la Tierra, de Robert Wise, donde a pesar de las buenas intenciones del ser alienígena, se termina retratando un ser violento que amenaza a la humanidad, como hemos dicho antes, ¿no? Pues en la película de Spielberg, yo creo que en ningún momento parece haber ningún tipo de amenaza, todo lo contrario. El contacto con estos seres crea un clima muy ilusionador y pacífico, y es con esto con lo que Spielberg se metió al público en el bolsillo y mantuvo este cliché, ya digo, este icono sobre los alienígenas en E.T. el extraterrestre todavía más acentuado.
Esta película es del mismo año que, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Que se había estrenado unos meses antes de su amigo George Lucas, y con ella pues se presentó pues una de las películas más personales, una que es un dato importante, creo yo, que es una de las dos únicas por él dirigidas cuyo guion es también obra suya en su totalidad, salvo pues ideas, diálogos o reescrituras no acreditadas como la de Paul Schrader, que estaba por ahí y que Steven Spielberg pues desechó por demencial.
Yo me gustaría nominar al protagonista de esta película me gustaría hacerle candidato a Padre del Siglo, porque el tío se obsesiona con esto y abandona a su madre abandona a su madre, ¿no?
Madre no,
a su mujer y a sus hijos. Y se va en la búsqueda de los extraterrestres.
Pero yo creo que
es algo... A mí me gustaría ver una secuela en la que el tío vuelve después de su...
Y se encuentra con su
familia. Sí, se reencuentra, ¿no? Con sus hijos y dice, no...
Y la mujer le dice, ¿dónde has estado?
Sí.
No, me he ido a por tabaco. No.
Sí, sí.
Yo creo que después de estar con los extraterrestres, ¿qué? O sea, ¿de qué hablas con tus hijos? O sea, yo he estado en otros planetas, he tenido sexo con millones de extraterrestres, he visto a Dios, he chocado los cinco con Dios, y ahora he vuelto aquí, vosotros habéis crecido un puñado y...
y ya está.
Y me da, sois desconocidos para mí, me dais igual.
Bueno, en la película, en la película hay un regreso. Hay que recordar que cuando la nave...
Sí, sí, regresan,
la
claro.
Nave, ¿no? Cuando la nave va y al monte del diablo, ¿no? Que se llama, que es, finalmente lo que todos están viendo es dónde tienen que ir.
Regresan los soldados, estos exacto. Que estaban abducidos. Sí, sí,
habían
sí.
Unos abducidos de la Segunda Guerra Mundial que regresan y regresan sin saber dónde han estado.
Sí, y regresan intactos, o sea, igual de jóvenes, igual de... Vamos.
Sobre lo que has dicho, a mí me parece que es un fallo de guión. Yo no creo que Spielberg lo hiciera con ciencia, el ver como un tío abandona a su mujer, a su hijo, desaparecen totalmente ya del guión de la película y el tío termina yéndose con unos alienígenas.
De hecho, Spielberg ha hablado de esto durante los últimos años y ha dicho que ahora mismo no lo haría así.
Evidentemente.
Que lo hizo en ese momento, que no tenía mujer, que no tenía hijos, pero que ahora, de hecho, las películas que ha dirigido en los últimos 20, 25 años, la familia es lo primero. Tanto bueno,
claro. Incluso las que ha revisitado y en las ediciones en DVD y en Blu-ray que está sacando, pues en E.T. a los policías les quita pistolas de las manos y les pone walkie-talkies. O sea que Spielberg está revisitando muchos de esos conceptos.
Sí, pero sí. Esto del rollo familiar, ¿no? Sí, claro. Para mí es muy curioso y deja la película todavía más interesante. A mí me gusta mucho más por el rollo ese de decir... Bueno, un tío se vuelve loco de repente, bueno, loco no, le pasa de verdad, ¿no? Y se va con los extraterrestres y se olvida de su mujer y sus hijos, que no vuelven a aparecer, ni se ven llorando en la película ni nada.
Tampoco tiene...
No parece una película americana en ese sentido.
Igual se alegran, ¿no?, de que se ha ido el padre.
No se sabe.
Tampoco tiene el hombre una vida ahí plena, ¿no? Es más bien una vida gris y monótona.
Nadie va a decir nada de sueño americano. Con lo que nos gusta hablar del sueño americano, pues es eso, que yo creo que aquí el sueño americano de la familia así, aburguesada, bien acomodada, queda un poquito retratado porque se ve como a lo mejor el hombre se aburre un poco de eso y se tira a la aventura con el tema de los
extraterrestres. Pero justamente eso es lo raro, ¿no? Que en el cine de Spielberg, cine comercial, luego todo ha sido un poco no tan anti-sueño americano.
Pues sí, es lo llamativo, claro.
Y lo llamativo es esto, ¿no? Que veamos como de la noche a la mañana un tío empieza a meter ahí barro y un montón de cosas en su casa. La mujer dice, está loco mi marido. Se va y no aparece más. Entonces, bueno, ese es el tema curioso. Yo me gustaría hablar de los alienígenas de Spielberg. Porque esta es la primera vez que los retrata. Luego lo harían en E.T., que yo he dicho como un cliché muy, muy parecido. Y es que los alienígenas de Spielberg, a mi modo de verlo, tienen un aspecto muy inofensivo, incluso débil. Son seres, ¿cómo los llamaría? Melodramáticos físicamente. Y sugieren que por defecto poseen una inteligencia y bondad muy superiores a las de los humanos. Por ejemplo, en E.T., Spielberg potenció este prototipo de alienígena al ver los buenos resultados de encuentros en la tercera fase, bueno, ¿no?
Luego hizo la película de la Guerra de los Mundos y la Guerra de los Mundos sí que eran bastante macabros. Pese a que retrataba a Spielberg, no había sangre en esa película, que simplemente pues los desintegraban y salían como burbujitas de Coca-Cola. Eran bastante terroríficos.
Bueno, pero yo hablo de cómo son esos...
También era otro momento histórico, ¿eh?
Claro, claro.
Al final de la película, que se ven así medio sombras y tal, porque la película, lo grande del genio de Spielberg es que sugiere muchísimo más que muestra. Aparte de esa magnífica fotografía de Siblos Sigmund, me parece que era, que marcó un antes y un después en la puesta en escena, ¿no?, fotográfica. Pero esos seres que dices, ostras, vale, serán muy inteligentes, pero parecen...
Les pegas una patada.
Claro, pero yo les... una patada y se caen, ¿no?
Pero yo les puedo, ¿no?
Exacto, muy inteligente, pero
a un
les
pulso
puedo.
No me ganan.
Bueno, hay que decir que en la película aparece el genio cinematográfico francés François Truffaut, muy amigo de Steven Spielberg, y que quiso participar en esta película americana, para, bueno, seguir mostrando evidencias de su adoración al cine americano. François Truffaut interpreta a ese investigador que, como digo, se va a muchas partes del mundo buscando esas evidencias de contacto alienígena y que finalmente es el que dirige todo el plan internacional para llegar a ese monte del diablo y tener ese contacto extraterrestre. Vamos a oír lo que seguramente recuerde todo el mundo con mayor... cariño, al menos yo lo recuerdo así, como niño, y es que si de algo destaca Encuentros en la tercera fase es por su uso de las luces y sobre todo del sonido.
6 corcheas.
¿Seis?
Luego pausa.
Bien, es impresionante.
Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5 corcheas y un grupo de 4 semicorcheas.
Lo único que estas fases tienen en común son 5 señales.
Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo?
Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico.
Es el primer día de escuela, amigos.
Repitan todo lo que...
5, 2,
repítanlo
5, 2, 3,
por
3, 1.
Bueno, Steven Spielberg, que sorprendió a todos con esta asombrosa secuencia de comunicación musical con los extraterrestres. Uno de los contactos más recordados y civilizados, porque hay que decirlo también, muy civilizado este contacto en la Montaña del Diablo, de la historia del cine, ¿no? John Williams compuso más de 300 variaciones del tema de 5 notas que hemos oído en este corte y que se utiliza para poder comunicarse con los seres extraterrestres. Desesperado al no encontrar uno que le convenciera, Williams le propuso a Spielberg probar con un tema de 7 notas, pero el director insistió en que fuese de 5, ya que debía ser un motivo muy breve y retentivo, una especie de hola en el lenguaje alienígena. El resultado fue una de las claves del éxito de la película y sin duda una de las piezas más recordadas, ¿no?
A mí me parece un momento muy, muy emotivo en cuanto al mensaje que da esta secuencia de notas. Es un, bueno, para los que sean más musicólogos, es un sol, la, fa en una octava inferior y do, volviendo a la octava, a la octava anterior.
O sea, tiro, tiro, ti.
Sí.
Lo has clavado.
Vámonos ya, porque ya está, ya lo hemos dicho todo, ¿no? Pero que aparte de esto se juega con el color, ¿no? La música, el color, que son dos parámetros tangibles, son dos parámetros medibles por la ciencia, por la longitud de onda, por la vibración, etcétera, por la separación en el espectro visual en caso de los colores. O sea, son muy medibles.
Vamos, que es una comunicación esta que hace Spielberg, sí, sí, muy verosímil.
Sí, sí, a través de la ciencia se comunican dos mundos totalmente diferentes. Es algo muy... a través de las matemáticas, prácticamente.
Y luego, claro, porque con la cultura no podrían, a lo mejor, o con un lenguaje más cultural, utilizan eso así como más científico, ¿no? Para que se pueda entender. Está muy interesante.
Desde luego, la parte ya que más tiene que ver con el entretenimiento, y de esto Spielberg sabe muchísimo, todos los niños quedamos asombrados con esta secuencia. Yo creo que los niños entendimos mucho mejor que los adultos qué estaba sucediendo en esa secuencia. Al menos yo lo recuerdo así. Yo me lo creí totalmente. Me creía que estaban comunicándose con los alienígenas.
A mí me gustaría retomar lo que ha dicho antes Josete sobre el remake de la Guerra de los Mundos, en la que los aliens son hostiles, y compararlo con esta película, porque aquí realmente aquí se habla de comunicación cuando emisor y receptor quieren comunicarse, ¿no? Y en el momento de la realización de esta película, que es el año 77, hemos dicho, vaya, es prácticamente comentario sobre la Guerra Fría, ¿no? O sea, si nos podemos comunicar con otras culturas, ¿por qué no podemos comunicarnos con Rusia y parar un poco esta locura que puede producirse en cualquier momento?
No, ya digo que Steven Spielberg estaba muy ayudado por Joseph Allen Hynek, que era aquel científico investigador del fenómeno OVNI, y que, bueno, que estuvo todo el rato en la película ayudándole con el contenido científico en este tema relacionado hasta ese momento, hasta 1977. Y me quedo con esto que acabas de decir sobre el contacto de los alienígenas con los terrícolas cuando son los alienígenas los que vienen a contactar con nosotros. Porque en la siguiente película vamos a ver, que vamos a oír, no sucede así, sino que somos nosotros los terrícolas los que encontramos a la cosa.
No sé, hace miles de años eso se estrella y esa cosa es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo.
Yo no puedo creer todo eso, me suena a brujería.
Chills, suele pasar muy a menudo. Caen del cielo como moscas. El gobierno está enterado, ¿verdad, Mac?
¿Usted cree en todas esas tonterías, Blair?
Chills. Chills. Carros de los dioses, amigo. Son prácticamente dueños de Sudamérica. Ellos enseñaron a los incas.
Así que los noruegos averiguan que eso está allí y lo desentierran del hielo.
Sí, lo desentierran y lo llevan a su campamento. Se deshiela, se despierta, probablemente no de muy buen humor, no lo sé.
¿Quién ha sido tan cerdo como para tirar sus calzoncillos sucios en el basurero de la cocina? ¿Eh? A partir de ahora quiero mi cocina limpia, libre de gérmenes.
¿Y cómo se despertó después de estar miles de años en el hielo?
¿Y cómo pudo parecerse a un perro?
No lo sé. Porque es distinto a nosotros. Porque es del espacio. ¿Qué quieres que te diga? Pregúntaselo. ¿Cree usted en todo eso, Blair?
Escuchábamos un fragmento de La Cosa, el enigma de otro mundo, como se tradujo aquí en España, de John Carpenter, del año 1982, y de la que nos va a hablar un poquito Antonio Cristóbal.
Bueno, pues yo para hablar de esta película debería de ponerme de pie, pero como no voy a estar muy cómodo, me quedo como estoy. Se nota que me gusta. Bueno, aquí ya pasamos de los alienígenas benévolos a pues un alien, una cosa ya totalmente depredadora. El argumento pues no varía demasiado de la otra versión que hay de esta película, El enigma de otro mundo, de 1951, al menos en lo que es su esqueleto, ¿no? A una base científica del polo, en el polo norte, en el Field del 51, el sur en el de Carpenter, llega una forma de vida alienígena que pone en jaque a los residentes del lugar. En el relato en el que se basan pues las dos películas, el alien no tiene una forma específica, o sea, es en realidad pues una cosa. Es evidente que en la primera película, codirigida, por cierto, por Howard Hawks, pues por razones las que sean de producción, pues el extraterrestre tiene forma humanoide, dando también cierto respeto, pero bueno, no es lo mismo. Carpenter se centra más, con toda su pericia, pues precisamente en ese aspecto tan importante en la historia, ¿no? Que es la no forma del alien. O sea, el alien puede adoptar cualquier forma, incluida la de alguno de ellos mismos, ¿no? Así suplantar a cualquier ser vivo sin que nadie se dé cuenta, como pasa en el principio de la película, que se supone que es un perro, un malamute de estos,
malamute de Alaska,
que llega allí a la base, lo están persiguiendo unos noruegos y bueno, pues ellos, los americanos, pues se confían y acogen al perro y se cargan a los noruegos. Luego ya descubren el pastel y ya nos metemos un poco en esta historia de pesadilla, ¿no?
Bueno, hay que decir que la película está protagonizada por Kurt Russell, ¿no? Uno de los primeros papeles que lo llevarían un poco a la fama. Y decir que, bueno, que es del mismo año de producción que E.T. y son radicalmente opuestas, tanto bueno, E.T. como La Cosa, obviamente respecto al retrato de los seres extraterrestres. Ruzafa.
Yo es la que más emparento con la cita que has dado al principio de Stephen Hawking.
Que más vale no
sigue
sí, que si están ahí que no que los dejemos tranquilos,
que,
¿no?
Que a lo mejor no vienen en son de paz, que a lo mejor vienen a un rollo depredador, ¿no? De hecho, Stephen Hawking lo que hizo fue compararlo con las colonizaciones, compararlo con la invasión de América, descubrimiento de América, depende de para quién le preguntes. Que se realizó en el siglo XV, vamos, que igual vamos a aquel mundo y no vamos, o sea, igual no vienen de buen rollo.
Sí, esa paranoia que instala el alien es un poco lo que podemos ver ahora en este segundo corte.
Yo sé que soy humano. Y si todos vosotros fuerais cosas, me atacaríais enseguida. Así que algunos sois humanos. Esa cosa no quiere mostrarse como es. Quiere ocultarse dentro de una imitación. Luchará si tiene que hacerlo, pero es vulnerable si está al descubierto. Si nos captura, no tendrá más enemigos. No quedará nadie para matarla. Habrá vencido. Se avecina una tormenta. Averiguaremos quién es quién. Bien, doctor, Gary y Clark, sepárense de los demás.
Pues como iba diciendo, lo que pasa en el momento en el que se instala este organismo que utiliza los cuerpos pues para reproducirse, pues es que su mayor poder no estriba en aterrorizar con su aspecto, sea, de por sí repulsivo por las consecuencias que provoca, ¿no? Sino por su capacidad de polimorfa, ¿no? De no saber realmente hasta qué punto de asquerosidad puede llegar, ¿no? O sea, consigue minar los cimientos de las relaciones entre humanos y aún la visión del propio yo, de cada uno. O sea, la cosa aplica el típico dicho de divide y vencerás, ¿no? Uh-huh. Pero como digo, pues ahí está la diferencia que hace esta película más horrible, pues en comparación, por ejemplo, con los aliens de la invasión de los ultracuerpos. Porque los involucrados no tienen la certeza de saber que ellos mismos son humanos o no lo son. O sea, dadas las características fisiológicas polimórficas del intruso, ¿no? O sea, dudan de sí mismos, de su estado de conciencia, se pregunta, o sea, ¿sabría yo si el monstruo me hubiese asimilado? Y si todos fuesen monstruos menos yo, ante esa duda, pues la explosión paranoide que afecta a todos.
Bueno, pues nos vamos a quedar con ese magnífico análisis que nos ha hecho Antonio Cristóbal, pues no, yo creo que no tenemos mucho más que añadir. Yo voy a añadir que La Cosa pertenece al Salón de la Fama del Terror, junto a cintas como Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos, Videodrome, Reanimator, La Mosca, Aliens, todas ellas nacidas de perturbadas ideas, pero confirmadas como clásicas, dignas de verse por el público en general e indispensables para los fans de este subgénero tan interesante como es el terror. Vamos a finalizar el monográfico citando, como siempre y como es habitual, aquellas otras películas para este ciclo monográfico No Estamos Solos que perfectamente podían haber estado desarrolladas por nosotros. ¿Quién empieza?
Pues empiezo yo con la película que en su momento en la Filmoteca también pusimos, que es La Invasión de los Ultracuerpos. Bueno, voy a citar las dos. La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, de Don Siegel, del año 56, y La Invasión de los Ultracuerpos, de Philip Kaufman, del año 78, que es lo, bueno, es como la cosa, ¿no? Que lo que acaba de decir Tony, yo es que no puedo añadir ni una coma a eso. Y también me gustaría añadir, antes de que se nos enfríe un poco más, el recuerdo de Encuentros en la Tercera Fase, Mars Attacks, de 1996, de Tim Burton, que tiene dos momentos que son prácticamente el negativo fotográfico de lo que hemos dicho, ¿no? Hay un problema en la comunicación, cuando la guerra explota cuando lanzan la paloma hasta el viento en son de paz, y luego la música tiene un papel importante en expulsar a los marcianos o matar porque les revienta la cabeza. La música de, creo que era de Elvis Presley o de un cantante de estos melódicos, tiene un papel importante en expulsar a los marcianos de la Tierra.
Has citado la invasión de los ultracuerpos, y yo creo que es una de las películas más míticas porque termina mal, ¿no? De esas películas que termina mal con el personaje de Donald Sutherland, ¿no? Sí. Haciendo así con el dedo índice, ¿no? Y abriendo la boca así. Y bueno, eso ha quedado también en la retina de todos los espectadores fans del cine de terror, ¿no?
Salud, Ruzafa.
Y a mí es que me encantan. Yo soy muy fan de las películas que terminan mal, justamente por eso, porque es casi una novedad que las películas terminen
eres
mal.
Eres un optimista nato.
José.
Yo voy a nombrar dos películas, una que es también pues buen rollista de estas de los aliens, que es la de Abyss, de James Cameron, de 1989, y en la que pues de James Cameron demuestra pues todo su amor por el mundo subacuático con escenas mágicas y ensoñadoras y que recuerdan pues a los paisajes de Avatar. Y la última que he visto recientemente es la de Under the Skin de 2013, dirigida por Jonathan Glazer y protagonizada por Scarlett Johansson. Esta película se hizo famosa porque se filtraron escenas de el desnudo integral de Scarlett Johansson.
Es una pena que esto sea un programa de radio, ¿no? Porque teníamos imágenes.
Sí. La imaginación, hombre.
Tenemos aquí un portarretratos con la foto. Aquí
el alien con la asume la forma de una atractiva mujer, en este caso Scarlett Johansson, y deambula por las calles de Escocia, pues llevando a los hombres solitarios y confiados a su destino fatal. Digamos que los abduce dentro de una atmósfera hipnótica, desquiciante y extraña, y es bastante recomendable.
Tony, ¿tus pelis?
Pues a ver, tres pelis rápidamente. Están vivos, por seguir con la senda de John Carpenter. También una peli pues con cierta crítica social incluida. En, bueno, un hombre que bueno se pone unas gafas así, rollo como las gafas del 3D, parecido, y puede ver pues a los extraterrestres que están supuestamente infiltrados entre nosotros y bueno, dominándonos y demás. Luego está también otra que me mola bastante, que es el Depredador. Predator, que está muy bien también la ambientación selvática, todo el rollo pues de guerra y tal. Y por último, pues el hombre que cayó a la Tierra.
Con David Bowie.
Sí, de Nicolas Roeg. Una peli pues así más de autor, más sensible y también que, bueno, la verdad es que me parece una obra de arte. Una peli muy desconocida y que me gusta mucho.
Una David Bowie que despedirá este programa hoy, ya lo adelanto. Yo me voy a quedar, como siempre, voy a hacer un poquito de orígenes, ¿no? Hay una película de 1951 llamada El enigma de otro mundo, de Christian Nieby, y luego también Vinieron del espacio, de Jack Arnold, en 1953, un año que fue bastante, bastante versátil en este sentido, porque fue el año también de la producción de la Primera Guerra de los Mundos, ¿no? Aquella película de Byron Haskin, que tanto influyó en todos los directores contemporáneos, ¿no?, de ciencia ficción. Sin más, Steven Spielberg la llevó al cine hace muy poco, no de muy buena manera, con Tom Cruise, para mi parecer. Y luego, pues también me gustaría destacar otra película de mi infancia, ¿no?, que es también, curiosamente...
Alien,
no le hemos hablado, no hemos hablado de
no,
Alien.
Era broma.
Pero también está Alien, no, era Starman, de John Carpenter, que protagonizada por Jeff Bridges y que yo recuerdo también, pues bueno, con bastantes pases en televisión. Y bueno, también hablar de Distrito 9, más que nada porque está dirigida por Neil Blomkamp, que curiosamente es el que va a hacer el remake de Alien, el director Neil Blomkamp.
Anda.
Y luego, pues bueno, pues tenemos Señales de Sam Allen, Contact de Robert Zemeckis, Men in Black de Barry Sonnenfeld, Independence Day de Ronald Emmerich, en fin, multitud de películas sobre este ciclo monográfico.
Plan 9 del espacio exterior.
Titulado... No estamos solos. Y que le dedicamos a Leonard Nimoy, que nos dejó el otro día.
Y que sale en La invasión de los otros cuerpos.
Sale en La invasión de los otros cuerpos. Y que eso muestra que no solo hizo Star Trek el hombre, que todo el mundo lo recuerda solo por ese personaje de Spock.
También hizo La invasión de los otros cuerpos.
Venga, y lo repetiremos en bucle. Lo dejamos aquí el monográfico de hoy. Y en breve hablaremos con Antonio Semper, que nos va a contar qué tal está la cartelera de este viernes. Hasta dentro de un momento.
Genial.
Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de actualidad con la que charlamos todas las semanas, todos los lunes, con nuestro querido amigo Antonio Sempere. Y cómo no, lo vamos a hacer también en este 12º programa. Antonio Sempere, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué me traes? ¿Qué me traes de la cartelera?
Bueno, pues tenemos media docena de estrenos este fin de semana muy variados, muy variados. Yo me atrevo a decir que para todos los gustos. Está Samba, Ex Machina... Kidman, El País de las Maravillas, La Mujer de Negro, segunda parte, secuela, y me dejo para el final la mejor, bueno, la mejor, aunque a Boyero no le ha gustado nada. Bueno, Fuerza Boyero, Mayor. Boyero, Fuerza no. Mayor, que es esta película sueca, muy inquietante, en fin, arranca con una avalancha de nieve que se produce en una estación invernal. En esa avalancha el padre de familia desaparece, o sea, deja tirados allí a todos los demás, y a partir de ahí, el ambiente se enrarece y, bueno, es una película en la que todo puede ocurrir. Esta película, afortunadamente, llegó a las pantallas del Cineana, distribuida por Golem, y es la delicatessen del fin de semana, junto con El País de las Maravillas, una cinta italiano-alemana, también muy interesante, premiada en el pasado Festival de Cannes con el gran premio del jurado. Estas son las apuestas pata negra, digamos, para cinéfilos, pata negra.
Tengo aquí a José que te quiere preguntarte algo.
Sí, claro.
Yo he visto Fuerza Mayor, la verdad es que está muy bien, con esos personajes y esos conflictos de familia. Y la verdad es que me sorprende que haya sido estrenada en Alicante. La verdad, es una película que ha estado también en la carrera en multitud de premios.
Ganó en Sevilla, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.
Claro,
Bueno, con el título en realidad original de turístico. Lo que pasa es que le han. Bueno, el título tiene varias versiones en función de los países donde se va estrenando. Y sobre lo que dices de la curiosidad de que se estrena en Alicante, mira, un detalle muy curioso. ¿Por qué se ha estrenado? Porque se ha doblado al castellano. O sea, esta misma película, si no se hubiera doblado al castellano, si no hubiera copia doblada, no hubiera llegado a Alicante. Y otro tanto debo decir del País de las Maravillas. La podemos disfrutar porque la distribuidora la ha doblado al castellano. En el caso de películas de este tipo, que se conservan en versión original, resulta que de ninguna manera llegan a nuestra provincia porque las salas no se atreven a estrenarlas en versión original. Bueno, es así de crudo, pero lo tenemos que explicar.
Los Kinépolis sí que estaban proyectando en versión original.
Sí,
¿no?
Claro, pero los Kinépolis, tienes toda la razón, los Kinépolis no distribuyen las películas de Golem, las de Wanda, ni las de Karma, ni las de estas distribuidoras minoritarias.
Hombre, minoritarias. Dentro, la más fuerte es Cameo. Cameo sí que consigue distribuir estas películas, ¿eh?
Sí, tal vez. Pero bueno, las cosas están como están y mientras las sigan doblando, las tendremos. Mientras no las doblen, pues seguirán sin llegar.
Pues es una pena, porque ya estamos hablando
ya
de películas.
Ya sé que a ti eso no te hace ninguna gracia.
Ninguna gracia. Tú sabes que yo soy muy talibán respecto a la versión original, subtitulada, y por eso muchas veces hasta me tengo que esperar a la distribución en Blu-ray.
Claro.
Porque la disfruto muchísimo más en casa en versión original que dobladas en el cine.
Claro.
Javier Talibán Ballesteros.
Oye, Antonio.
Te iba a nombrar la curiosidad de Zamba, de Eric Toledano.
Que es el nuevo intocable, ¿no?
El nuevo intocable, además de verdad, porque es una película muy, muy amable, muy amable, muy amable. Demasiado amable para abordar el tema de la inmigración en país y en Europa. Pero bueno, la anécdota era que el protagonista absoluto, que es Omar Sy, resulta que habla durante las 2 horas de metraje con un vallisoletano, acento vallisoletano, que es de donde procede el exceso doblador, que bueno, que es de una pronunciación impecable y modulación impecable. Y hombre, la verdad que sorprende,
que choca, ¿no?
choca porque bueno, eso le quita un tanto de verosimilitud a la historia que estamos viendo, pero bueno
nosotros por el tema que es el programa de radio, tenemos que poner los cortes de audio de las películas clásicas, las tenemos que poner dobladas, porque obviamente
claro,
no podría
claro.
ponerla. Hoy curiosamente estábamos poniendo películas de los años 50, hemos puesto Ultimátum a la Tierra, y ahora recuerdo que el oír a ese extraterrestre con ese acento de parla, ¿verdad? Hostia, choca mucho. Muchas veces el doblaje... Sí, hombre, en la versión americana tendrá acento de Wisconsin, ¿no? Pero aquí el extraterrestre tenía acento de parla, tío. O sea, al año 50...
No conozco mucha gente de parla.
¿No? Pues yo sí, y tenía acento de parla.
¿Son marcianos o murcianos?
Hasta cuando dice eso de Clatu Varada Nictum. Y bueno, Antonio, quiero que me cuentes qué te ha parecido Kingsman.
Bueno, pues Kingsman, en principio, no era de las mías, es decir, no iba a verla, pero reconozco que me atrapó. Reconozco que, a pesar del miedo que me daban esos 130 minutos de metraje, bueno, me dejé llevar y es muy, muy entretenida. Y yo creo que esa es la mayor virtud. Todo lo demás que se pueda decir de ella, en plan perverso, cabe decirlo, pero no voy a ser yo el que lo diga. Es una película de verdad muy entretenida para pasar un buen rato, con unos efectos especiales estupendos.
Y con un buen reparto.
Y un buen reparto, oye, pues sí. Hombre, lo que pasa es que uno dice, ¿y Michael Caine, qué desperdicio, para qué está ahí? O Colin Farrell, ¿para qué está ahí? Hombre, pues ya digo, no quiero ser yo el que la critique, porque a mí me hizo pasar un par de horas estupendas.
Bueno, pues yo creo que están ahí para también demostrar que tienen otras facetas, ¿no? Interpretativas,
pues sí.
No solo en películas oscarizables, por decirlo de alguna manera, sino que también pueden hacer cine comercial y entretenido. Y lo que has dicho yo creo que es el mejor adjetivo que se le puede dar a una película, que justo lo que quieres es entretener, Kingsman, que no va para nada más.
Sí, no va para más. Yo quería recomendar, antes de que se nos acabe el tiempo, Ex Machina. Ex Machina, una ópera prima sorprendente, de Alex Garland. Una película de cámara, porque en realidad se desarrolla, son tres personajes todo el tiempo en un mismo lugar, en un mismo marco. Pero también 120 minutos de metraje, o 110, pero muy, muy, muy interesante. Y con interpretaciones sobresalientes de Oscar Isaac, Domhnall Gleeson y la deliciosa Alicia Vikander, que es la que hace de robot, y bueno, está portentosa. Una recomendación para todos los amantes del cine de ciencia ficción, porque cuando parece que ya todo está inventado, bueno, logran salir películas novedosas, originales y deslumbrantes como esta, Ex Machina.
Y creo que te has dejado también una en la recámara que no has visto y que me la preparas para la semana que viene. ¿Me has comentado
bueno,
antes?
No he visto todavía La Mujer de Negro 2, porque, bueno...
Porque no puedes ver, no puede ver tantas películas a la semana.
No, porque son seis... No, pero en este caso hay algo inconsciente o subconsciente que me da miedo. Me da miedo, pero no miedo al miedo. Miedo a la secuela. Miedo a que sea más de lo mismo. Y reconozco que la primera sí que la vi, y fue en el 2012, y a mí sí que me gustó. Pero claro, he visto el tráiler y, bueno, parece como una copia, parece lo de la gallina de los huevos de oro. Exprimir demasiado, pero bueno, sí, la veo y os comento.
Bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí porque veo que te va a pillar un coche o algo, por lo que sí, estamos escuchando. Estás ahí asustado, en medio de la carretera, y estoy un poco preocupado por ti.
Vale, pues bueno, el balance ya veis muy positivo. Ha sido un fin de semana con mucho, mucho material.
Muchísimas gracias, Antonio Sempere, por estar con nosotros una semana más, como siempre. Es un placer tenerte con nosotros.
Vale, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nosotros, antes de marcharnos, quiero agradecer el trabajo de mis compañeros Antonio Cristóbal, Antonio Ruzafa y José Martínez, mis compañeros de Tertulia y Debate, que han estado, como siempre, estupendos.
Del planeta Tertulia.
Del planeta Tertulia, por eso son tertulianos. Y a nuestro colaborador de la sección Actualidad, nuestro querido Antonio Sempere. En el sonido, Paco Hernáiz. Y como siempre, nos vamos con música relacionada con el tema de hoy. Y como no podía ser de otro modo, lo hacemos con una de esas canciones tan icónicas en la historia del rock sobre los seres extraterrestres. Se trata de Starman, de David Bowie, quien allá por el año 1972 se hacía pasar por Ziggy Stardust, un ser alienígena que en la letra de esta canción, por ejemplo, enviaba un mensaje de esperanza a la juventud de la Tierra a través de la radio. Nosotros nos vamos con la esperanza de que hayáis pasado un rato agradable con nosotros en este 12º programa, y si es así, os invito a seguir haciendo cine con nosotros dentro de 7 días, a la misma hora, en Radio UMH, en 2046. Hasta la semana que viene. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks